Hoy continuamos y damos principio a una nueva serie que lleva el título Contra todos los pronósticos. Y el estudio de hoy lo vamos a tomar de el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 13 al 35, entre otras escrituras como el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, el Evangelio según San Juan, capítulo 5 y verso 39, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Y para el estudio de hoy hemos preparado tres puntos que vamos a mencionar. El primero es una triste caminata. Segundo, un discurso escritural. Tercero, un rebaño satisfecho. En esta serie, todos juntos examinaremos la clara naturaleza para predecir la profecía bíblica, las posibilidades de que una persona en la historia cumpla con precisión la pronosticación y o las profecías del Antiguo Testamento acerca de el Mesías, nuestro Mesías. Hasta parece exagerado. Uno de los primeros grupos que fueron sorprendidos y agasajados fueron unos de sus discípulos después de la resurrección de Cristo. Su experiencia pasó de aquella profunda tristeza al gozo. Aquella misma tarde, y si examinamos la profecía, experimentaremos lo mismo nosotros en nuestros días cotidianos. Así pues, nuestro pastor, Skip Beitzig, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario diciendo, permítanme llevarlos a un momento clásico en la era en que la cinematografía estaba a un punto muy alto. En una película llamada El Tonto de los Tontos, uno de los protagonistas llamado Jim Carrey llevaba el nombre Floyd, el cual se encuentra a solas con una muchacha muy bonita y le hace la pregunta, ¿qué chances hay de que un individuo como yo y una hermosa muchacha como tú podamos llegar a ser juntos o ser casados? Ella le contesta, no hay ninguna chance. Él insiste diciendo, ¿como una chance entre 20 o una chance entre 100? Ella dice, no, yo mejor diría que una entre 1,000,000. Y hay un enorme silencio. Después de aquel silencio, él exclama diciendo, esto quiere decir que sí hay una chance. Un momento clásico. Lo que ella está tratando de decirle, no hay ninguna posibilidad. Pero él ve una pequeña oportunidad. Cuando hablamos de posibilidades o cosas raras, describemos eventos casi imposibles que toman lugar, que es un evento en el futuro que puede tomar lugar en alguna forma. Hay ciertas cosas que puede suceder más fácil que otras. Por ejemplo, veamos que las posibilidades de que una persona muera en un accidente de aeronave es una en 200. La posibilidad de que una persona sea atacado por un tiburón es como una en 500. Hay otras posibilidades que las posibilidades pueden ser más claras. Por ejemplo, ¿qué es la posibilidad de que una persona sea que muera de un ataque de hipopótamo? Es una en 100. Es una más alto que los tiburones. Pero hay ciertas posibilidades más cercas o más posibles que sucedan que otras. Las posibilidades de que una persona sea muera por un alto crimen es una en 100. Las posibilidades de que una persona sea auditoriada por los inspectores de las inspectores de rentas internas son más altas como una en 100. Pero como creyentes nosotros, hay ciertas cosas que tenemos que considerar cuando hablamos de posibilidades raras. Por ejemplo, cuando incluimos a Dios, ahí no hay número. Porque cuando incluimos a Dios en nuestras situaciones, Dios lo hace todo y no nos tiene que pedir permiso. Cuando Dios actúa, recordamos cuando el ángel le anunció a María que iba a concebir del Espíritu Santo, aún ella siendo virgen, o que había concebido del Espíritu Santo. Eso es, fue muy raro, a contra de todas las posibilidades. Apunte que María le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Pero el ángel le aclaró a María, con Dios no hay nada imposible, o para Dios no hay nada imposible. Entonces, estos son los eventos históricos que podemos ver y que nos hablan de en el futuro, que están a contra de las posibilidades. Entonces, incluyendo que pueda caer llover granizo del cielo y le pegue a una persona, es una posibilidad muy lejos, ¿verdad? Pero puede llegar a este momento las posibilidades de que la tierra se cubrió de oscuridad por 3 años después de la crucifixión. Esto fue a contra de las posibilidades, pero tenemos que entender que Dios predijo una y otra vez y muchas veces de que Él iba a hacer cosas raras a contra de las posibilidades. Pero Dios va anunciando en las Escrituras lo que Él va a hacer en el futuro y hasta a veces lo explica detalle por detalle. Por eso es que las posibilidades de que eso suceda son posibilidades muy largas, pero con Dios todo es posible. Aún más podríamos decir que Dios dice que Él es el que hace las decisiones acerca de nuestra vida. Dios anuncia por adelantado y tú puedes comparar sus profecías a contra de otros sistemas religiosos y te das cuenta que los demás sistemas religiosos, por ejemplo, ¿qué vemos en Isaías 41? Dios predice que Él es el que hace todo. Dios los reta y desafía a las personas de sus días a que vengan y profeticen para ver si se van a cumplir sus profecías. Entonces, de esa forma, consideramos que Dios sabe lo que va a suceder por adelantado. Dios nos puede decir lo que nos espera en el futuro y hasta nos lo puede profetizar aunque parezca imposible. Porque a veces parece que Dios está presumiendo, como en Isaías 41. Dios está profetizando el futuro a una forma tan exacta y tan detallada que nos podemos quedar sorprendidos. Parece que Dios está presumiendo, ¿verdad? También Jesús dijo que Él iba a cumplir las profecías al pie de la letra. Cuando estaban en el aposento alto, Jesús y sus apóstoles, cuando estaban en la última cena, Jesús hizo predicciones, dijo, moriré, iré a la cruz. Entre ustedes uno me va a traicionar, a ti, Pedro, tú me vas a negar. Y también Jesús dijo, ahora se los he dicho antes que suceda. Es lo que Jesús les advirtió, para que ustedes puedan creer. Y así ustedes van a creer. Jesús dice, les digo por adelantado, y Jesús les dijo lo que iba a suceder, pero después que sucedió, los discípulos creyeron. Podemos ver 3 credenciales básicas en Jesucristo. En primer lugar, Jesucristo hizo impacto en la historia como ninguna otra persona ha hecho impacto en la historia. Jesús se extendió como una sola persona. Jesucristo, nadie ha sido igual que Él. En segundo credencial que vemos a Jesucristo, su resurrección física de entre los muertos. Jesús lo anunció. Jesús se lo profetizó y se lo dijo a sus discípulos. Lo dijo en público. La tercera credencial que lleva Jesucristo es que Jesús cumplió la profecía. Hay muchas religiones en el mundo y están basadas en las enseñanzas de su fundador. Las filosofías que enseñó su fundador y las gentes la creen. Hay también, por lo menos, como 25 libros de religiones que explican religiones, pero no están basados en las escrituras bíblicas. Todos menos una. Por ejemplo, el detalle que vemos en la Biblia y las profecías, eso nos hace reconocer que estamos frente a un Dios que todo lo sabe, ya que Dios nos explica las profecías con detalle. Hay libros como el Corán, el libro de Buda, el libro de Lao Tzu, el libro de Confucio, fábulas de los hindús. Todos esos arrastran mucha gente, pero no se cumple ninguna de sus profecías. Como nosotros vamos a ver hoy el pasaje de las Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, comenzando con el verso 13, vamos a ver que un par de discípulos están caminando de Jerusalén hacia la aldea llamada Emaús, y Jesús se acerca con ellos y entablan conversación. Y continúan su caminata y notamos en la Escritura que estos discípulos están tristes. Y vamos a ver una triste caminata y luego el discurso escritural y luego una manada o un rebaño satisfecho. Vamos a comenzar a leer el verso 13 de Lucas 24 que dice: y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran, 17, y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan, y por qué están tristes? 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos 3 días? 19. Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en toda obra y palabra delante de Dios y todo el pueblo. 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. 22. Aunque también nos han sorprendido unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Jesús vive. 24. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. 25. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, a estos dos discípulos que estaban entristecidos, que no se dieron cuenta de que estaban hablando con el mismo Jesús resucitado. Esto fue típico y es típico después que una persona pasa una situación dolorosa, está muy triste, oye voces y dice palabras que no sabe por dónde anda. De esta forma, estos dos discípulos estaban confusos porque no sabían qué pensar. Jesús les notó que estaban tristes y les preguntó: ¿qué pláticas son estas? Porque ellos estaban a un punto tan bajo, porque todas sus expectativas acerca de Jesús habían terminado. Ellos esperaban un Mesías conquistador y tuvieron un hombre crucificado. Desde esa fue la perspectiva de ellos. Los discípulos esperaban un dirigente político fuerte y recibieron un profeta. De veras, ellos esperaban un león de la tribu de Judá furioso, y lo que tuvieron fue el Cordero de Dios. Eso es lo que ellos pudieron ver. Un cordero inmolado. Eso no es lo que ellos esperaban en el Mesías. Pero Jesús se acercó con ellos. Ellos no lo reconocieron de que era Jesús. Ustedes dirán, ¿por qué no lo reconocieron? Porque en primer lugar, ellos lo habían visto que había muerto y no esperaban que apareciera. Con todo y que Jesús se los había pronosticado. También nos damos cuenta de que cuando Jesús apareció, no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? María Magdalena lo encontró en la tumba y María Magdalena creía que era el jardinero o el panteonero. Cuando Jesús apareció en el mar de Galilea y los discípulos estaban pescando, no lo reconocieron hasta que él comenzó la oración. Pero aquí vemos específicamente y notamos que dice aquí que sus ojos estaban en la oscuridad. Esto quiere decir que Dios mismo no les permitía que lo reconocieran. Por eso es que no lo reconocieron, que era Jesús. ¿Por qué fue así? ¿Por qué sucedió así? Quizás una de las razones fue porque ellos debían de expresar honestamente cómo se sentían, qué pensamientos había en sus corazones acerca de Jesús. Si Jesús hubiera aparecido y se hubiera identificado inmediatamente, pues entonces, ¿qué chiste tenía? No sabían de lo que estaba sucediendo, pero ellos estaban tristes. Oí la historia en una ocasión de un hombre ruso, era un gobernador en su ciudad, y él se vestía como los ciudadanos, se desfiguraba como un ciudadano común, y se iba por las calles, y se acercaba, entraban los grupos de personas hablando de la política, y les preguntaba él mismo qué pensaban de él sin saber que él quería saber la opinión de ellos. El verso 19 de Lucas 24 hasta parece que nos hace reír porque Jesús les dijo, ¿qué cosas? Entonces ellos le dijeron, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha sucedido en los últimos 3 días? Esto nos hace reír, se ve, porque sabemos que Jesús había sido el centro de todo lo que había sucedido en Jerusalén, pero ellos no sabían que era Jesús. Por eso le dijeron, eres tú el único. Y se los dijo. Comenzaron a hablar con Jesús en tiempos pasados. Ellos le dijeron a Jesús, nosotros esperábamos, él fue poderoso, fue un varón poderoso. Le entregaron, nosotros esperábamos, porque cuando vieron que Jesús murió en la cruz, toda su ilusión ahí murió. Todas sus ilusiones de que él iba a ser el libertador poderoso, ahí murió. Por eso ellos no sabían que lo que era el principio de las victorias que ellos iban a obtener en el futuro. Bueno, observemos cómo Jesús se reveló a... Vamos a notar cómo Jesús se reveló. Jesús no se reveló, no se les ha revelado todavía. Jesús no se reveló a sus discípulos en forma clara. Jesús se reveló en forma audible, con la voz, no a sus ojos. Jesús no se reveló a su vista, sino Jesús se reveló a sus oídos. Esto trae un principio de que, como vemos en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que Jesús se reveló a ellos a través de lo que las Escrituras decían Así que pasaron de una triste caminata a un discurso escritural. Veamos en el verso 25 de Lucas 24. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer de todo lo que los profetas han dicho. 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. 27. Y comenzando desde Moisés, este es el verso de oro, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras los que de él decían. Notemos que Jesús principió con una amonestación y continuó con una exposición. Jesús no los reprendió, sino al contrario, los informó, les dio información, aunque dijo que tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esta es una frase muy interesante que vemos aquí, tardos de corazón. ¿Qué quiso decir Jesús cuando les llamó insensatos y tardos de corazón acerca de que todo lo que los profetas profetizaron? Yo me encuentro cristianos que también se comportan de esta manera, que son insensatos y tardos de corazón, porque no quieren creer todo lo que la Biblia enseña. Ellos leen la Biblia y nomás toman ciertas partes de la Biblia y otras partes importantes no las aceptan. Tienen un corazón duro y no creen que Jesús regresará. Son tardos de corazón para creer quién es Dios, lo que la Biblia dice acerca de la pureza matrimonial, acerca de la vida lista, como nomás creen en ciertos salmos que les ajustan. Entonces yo digo, estos cristianos son cristianos de teología dalmática, porque nomás creen una mancha y otra no, otra manchita aquí, otra no. Por eso es que es una teología dalmática. Si tú eres una persona de espacio para creer y tardo de corazón, entonces no podrás ver quién es Dios para ti. En el verso 27, Jesús les presentó un estudio bíblico. Ustedes deben de ver qué hermoso es lo que Jesús dijo. El primer estudio bíblico que Jesús presentó después de su resurrección fue un estudio bíblico expositorio. Tengo que presentarles que honestamente yo me siento desilusionado de que nadie grabó este estudio bíblico en algún disco, en alguna cinta, en alguna forma que ahorita podríamos oírlo directamente de la voz del maestro. Esto me incomoda. Imagínense, el maestro número uno del mundo presentó un estudio bíblico. Qué hermoso sería oírlo en estos días, ¿verdad? Pero no, simplemente nos lo vamos a imaginar. Porque aquí en el verso 27 dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se refiere a los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Moisés escribió el Pentateuco. Yo me imagino que Jesús comenzó mencionándole Génesis 3:15. ¿Recuerdan la predicción cuando Jesús habló, Dios habló con la serpiente diciéndole que una descendencia de la mujer le aplastaría la cabeza con todo y que la serpiente mordería el carcañal? En Génesis 22 les mencionó cuando Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac, su único hijo. Imaginemos de que Jesús se refería a quien fue sacrificado en el mismo monte donde Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac. En Génesis 22, Dios le ordenó a Abraham, lleva a tu hijo, a tu único hijo, o al hijo que amas. Imaginemos, cuando Dios le dice a Abraham, el único hijo al que amas, porque a este mundo, a este momento, Abraham ya tenía dos hijos, pero Isaac era el hijo de la promesa, y era el hijo que Abraham amaba. Imagínense, un discípulo oír estas palabras de la boca del maestro. Quizás les explicó Éxodos 12, donde les habló del sacrificio pascual, donde usaron la sangre para pintar los postes y el dintel de sus puertas. También les habló de las prácticas en Levíticos, de los sacrificios del tabernáculo, de los festivales, todas estas cosas posiblemente Jesús les mencionó a estos discípulos. Naturalmente que mencionó el libro de Números capítulo 21, donde Moisés se le ordenó que construyera una serpiente de bronce, la pusiera en una asta, y todo el que fuera mordido por la serpiente sanaría. Salmo 16, Salmo 22, que se refieren en detalle, describe la crucifixión cientos de años antes que fuese inventada la tal crucifixión. También les pudo haber mencionado las profecías que encontramos en Isaías capítulo 9, donde profetizó que la Virgen concebirá un hijo y le llamarás por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Quizás también les mencionó capítulo 9, donde mencionó el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Posiblemente les explicó en detalle, comenzando desde Moisés y todas las profecías que se referían al Mesías, a Jesús mismo. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué tanto te impresiona a ti la profecía? Siempre hay la pregunta de que eso debe de cambiar tu vida, debe de cambiar nuestra vida. Cuando yo era un creyente nuevo y yo tenía que luchar con los profesores en la universidad acerca de mi creencia en Dios, yo les expliqué a estos incrédulos las profecías. Y ese estudio me ayudó a reforzar mi fe. ¿Cuánta de tu Biblia crees tú que es profecía? ¿Qué tanta parte de la Escritura es profecía? Una cuarta parte de tu Biblia se refiere a profetizar el futuro, acerca de lo que Dios va a hacer, ya hizo o va a hacer. Como ese gran porcentaje nos habla de la profecía. Cualquier persona puede hacer predicciones, pero que estas predicciones se cumplan, esa es otra cosa diferente. Especialmente si alguien va a profetizar en detalle algo que va a suceder y luego le añade otro detalle, hasta que llega a hacer pensar a algunas personas que lo que él está profetizando va a suceder. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan a aquella persona llamada Yaimina Dixon? Esta profetizó como por los años 1950 y 60, llamada Yaimina Dixon. Esta señora hizo varias predicciones acerca de cosas que sucederían en el futuro. Supuestamente ella predijo de que había predicho la asesinación del presidente John Kennedy. Según ella, de veras no profetizó, porque lo que de veras dijo en el año 1956 lo declaró a un magazine llamado Porrey, que habría un presidente democrático y que era la posibilidad de que 3 años y medio después del ciclo de presidentes, 50% de probabilidades de que un democrático viniera a ser el presidente. ¿Por qué? Porque a ese tiempo, ¿qué eran las posibilidades de que en esa misma era un presidente muriera mientras era el presidente? Por los 50, se estima que como un 50% de posibilidades. ¿Por qué una posibilidad es tan bajas? Porque durante ese mismo siglo, 2 presidentes habían sido asesinados durante su periodo presidencial. Así que, por sobre todo, podemos ver que había un 20% de que esto le sucediera al presidente John Kennedy, de 1 a 5. Ahora continuaremos con más predicciones hechas que hiciera aquella persona, Yaimina Dixon, cosas que ella predijo. Dijo que la guerra tercera comenzaría por el año 1954, Eso no ha sucedido. Ella predijo de que la viuda del presidente que iba a ser asesinado, que vino a ser el John Kennedy, nunca se iba a casar, la viuda Jacqueline Kennedy. Ella profetizó que el tratado del Canal de Panamá nunca tomaría lugar. Y se hizo. Esa mujer también hizo otro número de predicciones que ninguna se cumplió como ella los predijo. Entonces, cuando comparamos ese tipo de profetas falsos con las profecías que Dios ha escrito en la Sagrada Biblia, vemos las posibilidades de que no hay comparación. Vamos a decir, por ejemplo, que yo tuviera en mi bolsa 10 monedas de un centavo, o lo que llamamos 10 pennies, y yo les diría que esas monedas están marcadas con los números del 1 al 10, y luego les dijera, voy a meter mi mano en la bolsa y voy a sacar las monedas del 1 al 10, por ejemplo, y meto la mano en la bolsa y saco la moneda que está marcada con el número 1, ustedes se quedarán impresionados. Pero si yo regreso esa moneda en la bolsa y ahora les digo, voy a continuar sacando las monedas de una por una en orden sucesiva del 1 al 10, entonces mis posibilidades ahora son 1 al 10 de sacar las monedas del 1 al 10. Pero si les voy a hacer la predicción de que esas monedas yo las voy a sacar en orden consecutiva del 1 al 10, esas posibilidades van a ser de 1 a 10 millones que lo pueda lograr. Esto sería algo horriblemente maravilloso. Por eso es que va de 1 a 1 millón. Entonces, también, ustedes deben de saber que hay más de 300 profecías acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los profetas como Moisés y los demás profetas que hubo después de Moisés profetizaron y hicieron predicciones de que Dios en el futuro se convertiría en hombre y vendría a habitar entre nosotros. Así que las posibilidades de que el Mesías, Cristo Jesús, viniera el Mesías judío, el Emanuel, Dios con nosotros, porque Dios profetizó dónde nacería, de quién, cómo, bajo de qué circunstancias nacería el Mesías. Les voy a leer 16 de estas profecías, no las 300, pero solamente 16 de estas profecías acerca del Mesías, porque el tiempo no nos lo permite. De estas 16 profecías, voy a leer que la primera, nacería de una virgen, está en Isaías 7:14. Jesús nacería en Belén, fue en Micah 5:2, y que sería descendiente de la tribu de Judá, está en Génesis 49:10. También de que el ministerio de Jesús comenzaría en Galilea, Isaías 9:1-2, de que Jesús haría milagros, Isaías 35:5, y Jesús entraría montado en un pollino a Jerusalén, en Zacarías 9:9, de que su mejor amigo lo traicionaría, esto es el Salmo 41:9, de que Jesús sería vendido por 30 monedas de plata, es Zacarías 11:12, y que Jesús sería clavado en sus manos y sus pies serían traspasadas por clavos, Salmo 22:16, Salmo 50, Isaías 53:12, crucificado con dos ladrones, en Salmo 22:18, repartirían sus vestiduras y que sus huesos no serían quebrados, Salmo 34:20, dice que sus huesos no serían quebrados, y que también sería traspasado su costado, Zacarías 12:10, que sería sepultado en una tumba de un rico, Isaías 53:9, Salmo 16:8, de que sería así crucificado. ¿Qué posibilidades hay de que todas estas profecías se cumplieron al pie de la letra? Jesús las predijo y las cumplió al pie de la letra. Esto es maravilloso, el ver cómo Jesús cumplió todas estas profecías así como estaban escritas. Esto te va a ayudar a cambiar tu mentalidad, ¿verdad? Espero que así sea. Porque Oí de un profesor de matemáticas, lo explicó de esta manera. Este profesor llamado Peter Stoner, este señor Peter Stoner, que era un emérito del colegio de Pasadena en California, y luego vino a ser maestro de la Universidad Westmount en Santa Bárbara, California. Este hombre escribió un libro científico, porque como él era matemático y científico, para él fue fácil. Dijo que de las 48 profecías que Jesús cumplió, de las 300, las posibilidades de que se cumplieran por lo menos 8 era 1 en 10 posibilidades. Eso era la posibilidad, 1 en 10 posibilidades de que Jesús cumpliera sus profecías. Eran 1 en 10. Y hasta el poder de 17. Así que si tú reconoces matemática, habrás oído estos términos. Por eso es que este maestro explicó de esta manera lo enorme que son las posibilidades de que se cumplieran las posibilidades. Él también escribió en su libro, dice que si tú llenas el estado de Texas, ya que el estado de Texas es uno de los más grandes de la Unión Americana, es tan grande que se necesitan 2 días para atravesar manejando este estado. Y si llenaras el estado de Texas a una altura de 2 pies de alto de puras monedas de plata de $1, y de esas, todas esas monedas que cubren el estado de Texas, marcaras una moneda de plata y la escondieras entre todo ese montón, y luego enviaras un hombre vendado de sus ojos y encontrara esa moneda que está escondida, la encontrara esa moneda que está marcada por adelantado, las posibilidades de que este hombre encuentre esa moneda serían como las posibilidades que Jesús cumpliera 8, no 16 o 300, sino 8. Tú dirás, eso es maravilloso. Pero este hombre continuó explicando sus posibilidades de cómo Jesús podía cumplir las 300. Sería 1 de 10. En su libro, este hombre explica de que, pasando a una explicación más amplia, dejando a un lado el estado de Texas, si hicieras un montón de estos dólares o de estas monedas de plata, harías una bola de plata tan grande que necesitaríamos la distancia de la Tierra al Sol 30 veces, con todo y que la distancia de la Tierra al Sol son 93 millones de millas. Imagínate multiplicándolas por 30 veces del centro a la circunferencia de esa bola de monedas de plata, sería lo que necesitarías como 5 billones 58 millones de millas de distancia. Si marcas esa moneda y envías a esa persona a buscar y encontrarse la moneda que está marcada, esas son las posibilidades que hay de encontrar esa moneda que está escondida en el estado de Texas. Stoner escribe en su libro, dice, las posibilidades de que este hombre encuentre esa moneda son como las posibilidades de que este hombre encuentre el dólar en el estado de Texas, y de que Jesús haya cumplido 8 de las 300 profecías son como 48 en 10 y 157 en poder. Imagínate, esto es lo que yo luchaba cuando era un cristiano joven para poder entender, y cuando podía reconocer las profecías, esto reforzó mi fe como cristiano. Cualquier persona puede hacer predicciones de que va a suceder esto y va a suceder aquello, pero cualquier persona las puede decir, pero nadie las puede cumplir. Por ejemplo, veamos. Cuando estudiamos las profecías, puedes decir, no hay ninguna forma de poder explicar cómo es que estas profecías se puedan cumplir al pie de la letra, al menos que estén supervisadas por Dios mismo. Cuando Dios las supervisa, estas profecías se cumplen al pie de la letra, porque es Dios que profetizó, es Dios que pone en medio para que estas profecías se cumplen. Así que Dios controla todo, y si Dios controla todo, Él lo profetiza y lo realiza como Él lo ha profetizado. Esto es maravilloso poder entender. Yo recuerdo cuando estaba yo leyendo las profecías, cuando era un joven creyente. La Biblia dice que Dios sabe todas las cosas. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios conoce todas las cosas, conoce todo por adelantado en el futuro. Jesús dijo a los que lo criticaban, escudriñad las escrituras, y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tienes que entender, cuando los profetas profetizaron, no sabían a quién se dirigían. Los profetas profetizaron de lo que sucedería en el futuro, de los eventos que vendrían en el futuro. Ellos los explicaron acerca del gobierno. Muchos de los profetas profetizaron sin de veras tener una idea cómo se cumplirían estas profecías. Los profetas no siempre entendieron, pero las escribieron. Primero, carta de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta gloriosa salvación, escudriñando qué persona y a qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Estos profetas era como un arquero que simplemente lanza sus flechas a la altura sin saber a dónde van a caer. Entonces ahora sabemos que muchas de esas profecías cayeron, las profecías de Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Zacarías, todos ellos profetizaron. Ahora nosotros sabemos dónde cayeron aquellas flechas, cómo se cumplieron esas profecías. Ahora, 300 profecías o más cayeron en una sola persona que tú y yo conocemos como el Mesías Jesucristo, nuestro Mesías. Pero, habiendo explicado todo esto, tenemos que reconocer que estos discípulos pasaron de una triste caminata a un discurso escritural, y luego pasaron a ser parte de un rebaño satisfecho, porque nosotros como parte de ese rebaño sabemos a dónde vamos. Como vemos que dice en el Lucas 24:28, llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, o sea, Jesús, 28. Mas ellos le obligaron a que se quedase, diciéndole, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues Jesús y se quedó con ellos, 30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio, 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista, 32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras. Así que el verso 33 continúa diciendo, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 apóstoles reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa experiencia! Jesús ni comió con ellos, simplemente les bendició los alimentos y se fue. Tú dirías, ¿por qué no se quedó con ellos? Yo también pienso que Jesús debía haber quedado con ellos. Esto es fascinante. Y podemos ver la fascinación porque Jesús nunca se forza con nadie a entrar en la vida de nadie. Jesús siempre espera ser invitado. Jesús entra en las vidas de las personas solamente cuando se le invita, por invitación. Tú abres la puerta, Jesús entra, como escribió Juan en Apocalipsis 3:20. He aquí, estoy a la puerta y toco. Y el que abra la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Verso 36, continúa lo que dice, de que ellos dieron testimonio que les ardía el corazón. Este ardor de corazón que ellos expresan, ellos mismos explican, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba. No dice que ardía su corazón cuando ellos oraron, o no ardía su corazón cuando Jesús les decía que por qué están tristes, y lo que dice aquí, que su corazón ardía cuando les hablaba en el camino, cuando les hablaba de las Escrituras, es cuando ellos sintieron ese ardor de corazón, cuando Jesús les hablaba de las Escrituras. Esto es bien importante reconocer. ¿Qué quiere decir esto? De que tú, si escudriñas las Escrituras, vas a llegar a sentir ese ardor de corazón. Esto quiere decir que tienes un mejor entendimiento, o un entendimiento completo acerca de lo que Jesús quería hacer en la vida de los que lo acepten. Acéptalo, adóralo, ven a la presencia del Señor. Jesús no les dijo nada que ellos no sabían, porque estos judíos habían crecido en la sinagoga estudiando las Sagradas Escrituras. Ellos reconocían todas las Escrituras de Moisés. Ellos reconocían todas las profecías acerca del Mesías. Por eso es que Jesús simplemente se las recordó. Es exactamente lo que a mí me sucedió. Cuando yo reconocí todas las profecías que Jesús cumplió a contra de todas las oposiciones que hemos experimentado en nuestra vida. Esto nos debe llenar de satisfacción cuando reconocemos de que Dios cumplió sus profecías. Reconócelo, entiéndalo, gózate porque tú reconoces al Dios verdadero, al Dios vivo. Unas personas dicen, yo quiero experimentar revelaciones nuevas. Necesito una aplicación nueva. No, yo te digo, lo que necesitas es las mismas Escrituras. Necesitas aplicarlas y de esa forma experimentarás una antigua revelación. Eso es lo que necesitas, reconocer y aplicar las Sagradas Escrituras. Concluiré platicándoles, pues, que un Dios que reconoces que es tan exacto para cumplir sus profecías al pie de la letra, y lo que único que quiere hacer para ti es algo bueno. ¿Podrías confiar en él con tus problemas? ¿Le podrías confiar tus dificultades? ¿Podrás confiarle de que Dios siempre provee para ti? Un Dios que profetiza con y luego cumple sus profecías con todos los detalles que él mismo profetizó. Tú sabes que no puedes reconocer que este hombre tan poderoso puede ayudarte en tus dificultades, tus enfermedades, tus escaseces. ¿Tú crees que puedes poner en la mano de este Dios todas tus dificultades? Si Dios pudo cumplir las profecías al pie de la letra, entonces tu vida es nada para él. La vida de una persona para Dios no es nada. Reconoce que Dios te dice, no necesito tu ayuda. Dios es Dios, y Dios hace las cosas como a él se le antojan, cuando él quiere hacerlas. Dios simplemente te pide que confíes en él. Dios simplemente te pide que le des toda tu confianza, pongas en él toda tu fe, y Dios dice, yo me encargo del resto. Se nos agota el tiempo y no podemos seguir con más, pero hemos entendido bastante. Padre Santo, te damos las gracias. Te queremos dar gracias y estamos maravillados por estas cosas que son tan maravillosas para nosotros. Al paso de los años, tu palabra, bajo todo el escrutinio, La palabra ha perdurado y va a perdurar para siempre, porque tú eres el que la está supervisando. A través de los años y todo ese horrible escrutinio, tu palabra ha prevalecido, ha perdurado, ha continuado firme, sí, Padre Santo. Así continuará ser y será siendo en el futuro. Tu voluntad se hará, porque tu palabra se tiene que cumplir, porque es la palabra de Dios, el Dios omnipotente, omnisciente, que nos puede decir por adelantado lo que va a suceder con nosotros en el futuro. Hemos visto que se han cumplido las profecías que tú prometiste, así también esperamos que tú cumplirás todas las promesas que se refieren a nuestro bienestar, que esas profecías se cumplirán aunque sean en forma rara. Y esto nos ayuda a confiar en ti, a confiar en nuestro Dios poderoso, un Dios vivo. Nosotros estamos aquí en la capilla Calvario, inclinados con el rostro y algunos con ojos cerrados. Yo soy el único que estoy viéndolos a todos ustedes, y yo reconozco que muchos de ustedes han venido ya varias veces aquí a este templo, se han reunido con la iglesia de Cristo, pero nunca han hecho un pacto con Dios. Hoy tendrán esa oportunidad de hacer un pacto con Dios. Todos estamos aquí con nuestros rostros inclinados. Nadie se da cuenta de lo que estamos haciendo acá nosotros. Ahora yo te pido que si tú deseas que yo ore por ti, levantes tu mano como señal de que necesitas o deseas que yo te lleve a la presencia de Dios en oración. Levanta tu mano y así yo puedo orar por ti. Levante tu mano a punto que yo la pueda ver, no importa dónde estés en el templo. Sí, allá hay una persona o personas que levantan su mano. Qué bueno, qué hermoso que hay personas que desean que yo los lleve a la presencia de Dios en oración. ¿Alguien más allá atrás levanta sus manos? Qué bueno, gracias a Dios. ¿Alguien más quiere levantar su mano para yo poder llevarlos a la presencia de Dios en oración? Levanten sus manos. ¿Hay gente en el balcón? También allá hay gente en el balcón que levantan su mano. Acá en la sala familiar también hay gente que está levantando su mano. Gracias a Dios. Gracias, Padre Santo. Te doy gracias. Te presento a estas personas que han levantado su mano, que tienen el deseo de estar en tu presencia. Te pido, Padre Santo, de que toque su corazón, les traigas gozo y alegría a su corazón para que ellos continúen experimentando, continúen en tu presencia. Hoy y el resto del día, para siempre, para siempre. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, hermanos, no se me vayan. Yo quiero que todas las personas que levantaron su mano y yo los llevé a la presencia de Dios en oración, pasen al frente para así poder hacer un pacto con Dios. Pásenle. Si no importa qué tan lejos están, si están hasta allá afuera en los pasillos, o están allá arriba en el balcón, o están allá en la sala familiar, no importa. Nos esperamos a que ustedes caminen al frente para así poder hacer un pacto con Dios. Pasen, hermanos, pasen, pasen. Nos esperamos a que ustedes lleguen, no importa que estés tan lejos allá. Aún si no levantaste tu mano y tú deseas que yo te lleve a la presencia de Dios y hacer un pacto con Dios, para eso estamos aquí. Pasen al frente, sí, hermanos, pasen al frente. Ahora, ustedes están aquí haciendo una decisión para Cristo Jesús. Están ustedes haciendo una decisión que en esa decisión vamos a hacer un pacto con Dios para que ustedes reciban la bendición de Dios. Así también, hermanos, si tú me estás escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y también, si entendiste el mensaje de que Dios cumple las profecías al pie de la letra, las va a cumplir, las que no entiendes todavía, profecías que se refieren a tu vida, a tu bienestar, a tu futuro, Dios las va a cumplir. Si has llegado a entender y reconocer el poder de Dios, y que ese Dios vivo y poderoso un día nos va a recibir en su seno, y si no estás manejando una máquina electrónica o algún automóvil por la calle o la carretera, también te pido que levantes tu mano. Tú dirás, Yo he oído esto en el pasado, lo haré otra vez. No, hoy es tu día, hoy es la oportunidad que Dios te brinda para que este es el día de salvación, para que tú hagas un pacto con Dios. Hoy, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Ahora es el día aceptable. Así que no hay otra oportunidad mejor que puedas tener como esta oportunidad de hacer un pacto con Dios. Así pues, yo te llamo la atención. Continúa esperando que pases al frente para que una vez que ustedes están aquí al frente, vamos a hacer una oración y un pacto con Dios. El Dios vivo, el Dios que está en los cielos esperándonos, que un día vendremos a su presencia después de que ya reconocimos quién es este Dios y qué es lo que Dios desea de nosotros y para nosotros. Todos ustedes que están aquí al frente, quiero que me den su atención, porque vamos a hacer una oración. No van a hablar con nadie, van a hablar con Dios. Ustedes van a hacer un pacto con Dios, van a hacer oración audible de lo más profundo de su corazón. Ustedes van a hacer una oración y en esa oración va a quedar sellado el pacto con Dios. La gente nos está aplaudiendo porque están contentos por esta decisión que ustedes han hecho. Digan estas palabras después de mí. Se las van a decir a Dios. Así como en la ceremonia matrimonial se hacen votos matrimoniales y esos votos llegan a la presencia de Dios. Así también ustedes le van a entregar su vida a Dios a este momento por la obra de Cristo. Díganle, Padre Santo, yo hoy te entrego mi vida. Señor, yo reconozco que he fallado, he pecado. Por favor, perdóname. Señor, límpiame. Señor, yo creo en la obra de Jesucristo. Yo creo que Jesucristo fue a la muerte, fue a la cruz. Y ahí murió y derramó su sangre por mis pecados. Y luego que Jesús fue sepultado, de ahí de la tumba resucitó. Así pues, me separo de mi vida pecaminosa. Y acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Y mi deseo es servirte, hacerlo mi Señor para siempre. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de el Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, ustedes que me están escuchando a distancia de la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, si ustedes desean comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.